los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a nuestro resumen deportivo, 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí.
Entonces no tienes a nadie aquí.
Ay, Dios. No, tú eres la única, la última Coca-Cola en el desierto eres tú. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos, acaba de entrar, vamos a multar los 50 pesos, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
No, y Carrillo ya está, como es de Virginia, ya está buscando el teléfono a ver con quién habla hoy. Así que no pierdas tiempo.
Está llamando Carrillo a Rafael García Toledo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco, Otón Madariaga.
Caibarín.
Te estoy diciendo que es vasco, ¿no me estás oyendo? Tú sabes que ese apellido es muy popular.
Sabes que, lo que él no sabe es que yo estuve en Calvarín varias veces, ¿sabía?
Mira,
acabo
de estar en un lugar donde habían furgonetas que decían Madariaga Incorporated, para que tú veas.
Calvarín.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un placer estar aquí como siempre y saludos a Cuba.
Como nada es perfecto, también me acompaña aquí Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Déjame coger el puesto de Demio. Bueno, la cubita bella, porque no sé qué cosa, que Rafael está por teléfono y yo lo voy a presentar. Así que te tumbé. Ok, Rafael.
Bueno, Rafael, yo no sé si te... Claro, él no te escuchó porque él todavía está hablando con el Cepillo Carrillo por teléfono.
Así.
Rafael, te salvaste que no escuchaste los últimos disparates del Guajiro Peña, pero básicamente te dio la bienvenida.
Sí, bueno, esto era un individuo muy consciente, entonces me tuvo fuera del aire un momentico mientras descifraba el sistema maravilloso que tenemos nosotros de teléfono. Y entonces no cogí la andanada de Guajiro.
Sí, no, Rafael, tú sabes lo que pasó, que la Callito, como lo llama todo el mundo aquí, la Callito, siempre presenta algo extraordinario que ha sucedido en el béisbol. Yo me presento a Guajiro Peña, digo, ¿no tienes a nadie? Dice, no.
Es que tú eres algo extraordinario de la madre naturaleza.
Sí. Naturalmente, primero tú eres la estrella nuestra, porque no tenemos otra.
Y es que solamente hay un, menos mal, gracias a Dios, que solamente hay un Guajiro Peña en este mundo.
Sí, esa es una carrera de un solo caballo.
Sí. Por cierto, que ahora el sábado que viene hay tremendo handicap en Saratoga. Sí. 3 millones, 2 millones, 4 millones.
Eso quiere decir que el lunes no tienes un kilo. Sí.
Bueno, vamos a hablar de muchos segmenticos deportivos hoy. Vamos a hablar mucho de béisbol de las grandes ligas. Comienzan varias series cruciales, una jornada completa, 15 juegos, 30 equipos, todo el mundo en acción. Ya comenzó el primer partido de la jornada, vamos a hablar de eso dentro de poco. Pero el Guajiro Peña está muy interesado en una serie que va a comenzar entre los Cardenales de San Luis en casa frente a los Cachorritos de Chicago.
El Busch Stadium ese va a estar completamente, está lleno desde las 4 de la tarde, porque esta es la serie de dos equipos que están empatados, faltando 56, 57 juegos, y son dos equipos muy buenos. Hay varios equipos, el equipo de los Cardenales que están encendidos, el caso de Paul Goldschmidt, que le dieron el pelotero la semana, y él siempre ha sido buen pelotero, pero bueno, ellos tienen varios peloteros buenos.
Sí, tienen a Ozuna lesionado, que es el mejor empujador de ellos, pero están haciéndolo bien. Y este equipo, estos dos equipos llevan un siglo peleando uno con el otro, eso es una cosa, y son vecinos. De Chicago a San Luis no hay tanto espacio y hay mucha movimiento de un los fanáticos de una ciudad a la otra cuando juegan. Sí. Eso es interesante.
Pepe, ¿puedo promover un poco la polémica para la noche de hoy?
Claro que sí.
Nos vamos a concentrar para ver qué tipo de lanzador va a necesitar el equipo de los Yankees ahora que mañana cierra, digamos, el plazo, el cuadro, la ventana de los canjes para poder asegurarse un boleto a la Serie Mundial.
No, estaba hablando de que pudiera ser que Bauer, el tipo que botó la pelota de Cleveland, pudiera ir para los Yankees, pero Rafael estaban diciendo que la prensa lo va a destruir en Nueva York porque la prensa no perdona en Nueva York a nadie. Rafael, tú sabes que el caso llevamos tanto tiempo y yo nunca te he preguntado a ti. Yo sé que tú eras fanático de Habana. ¿Con qué el club tú perteneces? Tú simpatizas, yo simpatizo con los Dodgers. ¿Y tú con quién?
Aquí, bueno, yo he simpatizado toda la vida con los Cardenales.
Ah, sí.
Yo tengo a Marlins en el equipo local y hay que apoyarlo. No lo estoy apoyando en este momento porque yo creo que vamos a decir, la gerencia y la propiedad, los propietarios del equipo no están a favor del equipo, sino a favor de hacer dinero y no están a favor de la comunidad. Y por eso que los critico. Sí, pero este, oye, es el equipo nuestro. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino.
Pete Peterson diciendo que por qué no comenzamos el show. Así que denme uno, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Rafael dijo algo bueno porque yo sé por qué. La institución de nuestro béisbol en Cuba era de la Miguel Ángel González, que es de La Habana. Rafael, tú sabes que fue uno de los primeros en la historia en jugar con los Cardenales y dirigir el equipo de los Cardenales, Miguel Ángel González.
Y tuvo un millón de años de coche de tercera.
Eso es historia.
Bueno, me está diciendo aquí Pete Peterson que un partido que les íbamos a narrar a ustedes el 11 de agosto, que hasta hace dos días el béisbol de las Grandes Ligas dijo que iba a ser a las 4 de la tarde, Phillies de Filadelfia contra Gigantes en San Francisco, ahora se va a jugar a las 7 de la noche. Así que vamos a cambiar eso, vamos a grabar otra vez los promos. Ustedes no saben cómo se me complica la existencia cada vez que el béisbol de la a nosotros y a toda la programación de Radio Martí, cada vez que el béisbol de las Grandes Ligas cambia un partido, nos dice durante tres meses que el partido va a ser a cierta hora y luego te cambia el horario en la última semana y tienes que... Bueno, vamos, de bueno, cualquier manera.
La calle, tú sabes que lo interesante es que se le den juegos de Grandes Ligas.
No, y los mejores juegos, yo estoy de acuerdo con eso.
Sí, claro.
Exactamente, lo que pasa es que produce un problema porque todos los programas del domingo hay que reajustarlo y eso no es fácil. Los oyentes también están esperando el programa que conocen a la hora que conocen.
Correcto.
Y le creamos un problema.
Así es.
Que sepan todos los fanáticos que oyen la pelota que narramos nosotros, esto... que aquí se hace un sacrificio grande, los otros oyentes también, cuando se mueve un juego de pelota, pero hay que moverlo porque hay que dar los mejores juegos que hay, no le vamos a dar un juego de un equipo malo.
Y no solamente eso, Rafael, el béisbol de las Grandes Ligas, yo me acuerdo cuando tenían que darte una semana de anticipo, luego cuatro días, el último contrato estipula que ellos pueden cambiar cualquier juego 48 horas antes, imagínate tú.
Sí, sí, 48 horas antes prácticamente en el momento.
Así es, así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota. El único resultado que tenemos hasta la fecha, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Padres de San Diego 8-5, lo ganó Castro 1-1, lo perdió Strahan 4-8, Armstrong con su rescate número 3 de la temporada. Para los resurgentes Orioles de Baltimore, que están jugando muy bien últimamente, vean lo que le hicieron a los angelinos. Los héroes de la jornada, jonroneó Davis, su octavo, lo crean o no, Chris Davis
metió jonrón.
Está bateando 181, pero metió jonrón, su octavo de la temporada. Su carrera impulsada número 27. Mancini también impulsó dos carreras, lleva 55. Boom, boom, Mancini. Está bateando 282 y ha sido hasta ahora la figura principal del equipo con 55 carreras impulsadas. Por los Padres de San Diego, Fernandito Tatis Jr. jonroneó su número 19. Sí. De la que Machado jonroneó su número 26.
¿Y Tatí?
Sí, Fatati, ya lo dije.
Tiene 19, ¿no?
Sí, 19. Y Eric Hosmer hoy negoció dos boletos, un hit en dos turnos al bate, anotó carrera, está bateando 284, mientras que el socio del Guajiro Peña, Manny Machaito, está bateando 278. Y Fernandico Tatis, que gana la décima parte de lo que gana este Machado,
eso mismo te iba a preguntar.
329.
Bueno, multimillonario, porque yo siempre digo que los millonarios que ganan juegos son la cantidad, la calidad de peloteros que se entrega a ganar juegos y se fajan siempre. El caso de Tatí está ganando el mínimo y el otro gana 300 y pico millones de dólares. Una bobería. Es cierto,
sí, pero
lo que tú dices.
Pero ese es el reglamento que hay. Sí. Y ese muchacho Tatis va a estar ganando mucho dinero. Si no se lesiona, si no se vuelve loco, va a estar ganando mucho dinero. Y aparentemente de todos los hijos de papá que ya en este momento, que hay una camada gigantesca, hasta el hijo de Dan Bichette está jugando, empezó esta semana también.
Sí. Exactamente.
El mejor, aparentemente, el mejor de todos, que son bastante buenos, muchos de ellos, es el muchacho este Fernando Tatis Jr. Sí.
Tú sabes que el hijo de Dante Bichette...
Y otra cosa, Rafael, que está el líder en triples, que es uno de los batazos más difíciles de...
Claro.
Creo que tiene 13 triples ya bateado. Uh-huh. Muchachito que está aprendiendo a jugar, como tú dices. Él va a ganar mucho dinero en el futuro si sigue así.
Claro.
Ustedes le vieron la melena al hijo de Dante Bichette, igualito al papá. Tiene la misma colita aquí atrás.
La misma cara, el mismo swing.
Sí.
Bueno, estaba Vladimir Guerrero y estaba Patetín, que fue tremendo pelotero, el papá de él también, sí.
¿Y tú sabes quién está jugando? El hijo de Bicho también.
Sí. Correcto. Jonroneó el otro día a propósito.
Sí.
Sí, así que... Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día? Damas y caballeros, viene ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ya comenzó en el Yankee Stadium la serie entre los Diamondbacks de Arizona y los Yankees, Taylor Clark y AJ Happ, los abridores. Atlanta en Washington ya comenzó, el colombiano Julio Teherán contra Eric Fide. San Francisco en Filadelfia, ya comenzó el partido, Tyler Beatty contra Drew Smiley. Houston contra Cleveland, está comenzando en este momento, Justin Verlander contra Shane Bieber, los abridores. Ya comenzó Tampa Bay en Boston. David Price, el pitcher zurdo, veterano de los Medias Rojas.
Esa tremenda serie, porque el equipo de Boston que no se pierda porque se hunde. Uh-huh. Así que están pegaditos ahí porque los Yankees están en primer lugar cómodo.
Aquí mismo en la capital del sol, relativamente, porque ayer recibimos 4 pulgadas de lluvia. Miami en casa, Zach Gallen contra Minnesota, Jake Odorizzi. Ese partido ya comenzó bajo techo. Piratas en Cincinnati, Joe Musgrove y Tanner Roark. A propósito, anoche yo les conté que José La Candelita Iglesias conectó Grand Slam, el cubano torpedero del Cincinnati, para ganar el partido contra Pittsburgh.
Sí.
Seattle contra Texas arranca a las 8. Mike Leake contra Ariel Jurado. Mets contra los Medias Blancas en Chicago a las 8. Noah Syndergaard y el mexicano Reinaldo López. Cachorritos de Chicago en San Luis contra los Cardenales a las 8:15, el japonés Yu Darvish y el veterano Adam Wainwright. Tremendo partido que pinta ese, damas y caballeros. Toronto, los Azulejos en Kansas City, 8:15, Mike Montgomery será el abridor de los Reales. Los Dodgers contra los Colorado Rockies en Denver a las 8:40, Tony Gonsolin y Cal Freeland. Detroit Tigres contra los Angelinos de Anaheim a las 10. Drew Verhagen y Griffin Koenig. Y por último, Cerveceros de Milwaukee en Oakland, Adrian Hauser y Chris Bassett a las 10 p.m. Y esa es la jornada completa de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, cuando termine el programa, yo estoy seguro que ya tú puedes decir de esos equipos, los que están jugando ahora, los que, cómo está el caso de de los Cubs de Chicago y de los Cardenales que sí. están de tú a tú fajados de verdad.
Una cosa que le quería decir a la gente en Cuba, los Diamondbacks de Arizona subieron otra vez a Yasmani Tomás a nivel de grandes ligas después de bajarlo varias veces en los últimos años a las ligas menores. Ayer lo pusieron a batear como bateador emergente en la derrota contra los Marlins y en su único turno al bate, Yasmani Tomás se ponchó. Así que básicamente lo que veíamos el año pasado, lo bajaron por dos razones. Primero, porque se estaba ponchando mucho. Y segundo, porque cuando se movía en el left field, aparentemente como que no le gustaba correr mucho. Y entonces dejaba que muchas pelotas cayeran delante de él, detrás de él, a su derecha, a su izquierda. Y los managers decidieron, el manager y los coaches, que algunos de esos batazos eran totalmente manejables, si no cogibles, por lo menos limitarlos a un sencillo. Y Yasmani Tomás simplemente dejaba que la pelota chocara contra la cerca y era un doblete, un triple, y tampoco corría mucho detrás de la pelota. Pero, y por eso lo mandaron a la Liga Menor.
Yo estoy seguro que cuando lo subieron, porque estaba el triple A bateando bastante bien. Él, bueno, cuando empezó la temporada, nunca tuvo buen chance de jugar regular. Es muy difícil. Entonces, venir, subirte a grandes ligas y darte un turno de emergente, figúrate tú.
Como dice Rafael, uno es con guitarra, el otro con violín. A mí, te voy a decir una cosa, no es que no me importe, sí me interesa que un pelotero batee bien en las menores. Pero como Rafael te puede decir, hay centenares de peloteros que batean 350 en las ligas menores y en las grandes ligas batean 220.
Claro, porque no han llegado a su techo en la liga menor. O sea que uno ahí están funcionando en su área de confort, pero suben y ya no, su destreza no llega a ese punto, la de los pitchers de grandes ligas. Y entonces siempre dicen, no me explico por qué este individuo. Bueno, me explico porque este individuo nunca tuvo la calidad de grandes ligas. Por cierto, este hombre ha ido tanto para las ligas menores, llamada Tomás, y decía, ha seguido, que si pone todas las millas que dan las aerolíneas, cuando tú viajas, si él la pone junta, le va a dar 10 vueltas al mundo con eso. los oyentes, para que sepa que cuando uno viaja, cada aerolínea, por las millas que uno viaja, le dan unos puntos. Y cuando uno acumula suficientes puntos, le dan un billete para que viaje. Y muchas veces pues se hace viaje uno cuando uno viaja mucho, ¿no? Con los puntos que va acumulando y no tiene que pagar el viaje.
Rafael, Edemio Navas González nos acaba de mandar dos fotos desde Londres. En una, yo no sé cómo hizo para posar con dos policías enfrente de Buckingham Palace en el río Támesis, ahí en el puente. Y los policías están sonriendo, por lo menos la mujer policía.
Perdón, esta fotografía está preparada. Eso la preparó él porque es fácil de preparar. Cogió una fotografía anteriormente y se puso él en la fotografía. Porque eso hoy en día, con los teléfonos que son certificados, se puede hacer todas esas cosas. ¿Está bien hecha la palabra?
No, yo le tengo la solución de la fotografía esa. Esos dos policías lo tenían preso, está en rito. Porque dice, oye, la agarramos a cubano este.
Carrillo, aquí no dice que está preso, ¿no?
Y Edemio con una gran sonrisa. Bueno, a mí me encanta que esté disfrutando de sus vacaciones. El Guajiro Peña no pensaba, yo le dije al Guajiro, Edemio va a ir a Londres, luego a Varsovia y va por Alemania, está con su hija. Y el Guajiro Peña, no, él te dijo eso a ti, él no va a salir de Jayalía, tú verás. Jayalía,
pensé que estaba en Jayalía, pero no, pero todavía yo estoy dudando, porque la foto se puede preparar.
Rafael, estoy buscando, ahora que estábamos hablando de peloteros que supuestamente iban a ser superestrellas y nunca lo llegaron a ser, estoy buscando los números de Billy Bean, el gerente general de los Atléticos de Oakland. En las ligas menores, no jugó mucho él, ¿verdad? Lo reclutaron.
No jugó mucho, pero al principio pensaba que iba a ser un fenómeno. Y bueno, su talento no estaba ahí, como hemos visto, estaba por dirigir un equipo. No jugar en él.
Sí, este es otro típico, justamente de lo que estábamos hablando, que cuando se reúnen 5 scouts y ven que un pelotero juega bien o en la universidad o en las menores, y dicen, no, este va a ser tremendo pelotero, vamos a firmarlo. Como por ejemplo el cubano Rusney Castillo. Yo estuve ahí cuando mostró su talento ante más de 100 miembros de scouts del béisbol de las grandes ligas. Lo firmaron por $72.5 millones de dólares y ha sido, damas y caballeros, por lo menos en lo, para Rusné Castillo, para lo que para él significa, ha sido la ganga del siglo.
Ah, sí, sí, sí. El mejor negocio de la Grandes Ligas no lo tienen los dueños del equipo, lo tienen Rusné Castillo.
Así es.
No, y Rafael, hay que tomar también en cuenta que hay muchos peloteros que están aquí al final de la temporada ya en Liga Menor y en Grandes Ligas que pertenecen al roster. No pueden dejar de subirlo porque lo pierden por $25,000. Y entonces lo que hace es subirlo si tiene chance o que esté bateando bien o votando mal.
Sí, eso es lo que cogen con la regla 5.
Sí.
Así es. Bueno, damas y caballeros, ya dejamos de hablar de béisbol, pero yo les prometo que habrán por lo menos dos o tres segmentos más del béisbol de las Grandes Ligas a lo largo de Al Duro y Sin Guantes. Nos van a seguir unos muchachos aquí contando de lo bien que le va a la NBA en Japón y en China y en otros países. Ahora sí, viene el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, damas y caballeros, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de la NBA? Aquí está Rafael y Víctor para contarnos.
Dispara, Rafael.
Sí, el guardia de los Trailblazers de Portland, CJ McCollum, acordó una extensión de 3 años y $100 millones, extendiendo su contrato actual a 5 años y $157 millones.
Ay, pobre, se va a morir de hambre.
Sí, esta noticia la dimos en honor de Eremio Nava, que le encantan los millones. El nuevo acuerdo comenzará con la temporada del 21 al 22. McCollum se convirtió en elegible para la extensión el sábado, y según un compañero de equipo de la NBA, Damian Lillard, en recibir acuerdos de verano que solidifican la zona de defensa de los Blazers hasta mediados de la década del año 2020. McCollum tiene 27 años, ha sido uno de los artífices del éxito de los Blazers en las últimas temporadas. Él promedió 21 puntos en cada una de las últimas dos temporadas regulares y 25.3 y 24.7 tanto respectivamente en los playoffs. Se le hizo tremendamente bien. Y los Blazers firmaron a Lillard con una extensión de 4 años y, oigan esto, $196 millones este verano, manteniéndolo bajo contrato hasta la temporada del 2025. Y el novato, este hombre está todos los días en la noticia, el novato de los Pelicanos de New Orleans, Zion Williamson, ha firmado una asociación de varios años con NBA 2K. Y bueno, dirán, ¿qué es eso? Bueno, ese es un deporte electrónico, posiblemente Víctor sí pueda saber más de eso. Pero hay otros individuos que firmaron eso también, eso no es juego, ¿ok? Es un juego, pero no es juego. LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry y James Harden, todos firmaron con esto, aparte de la ya retirado las leyendas Dwayne Wade y Shaquille O'Neal. No sé si Víctor tiene más de esta.
Rafa, quería tocarle primero el punto acerca de los Blazers, porque como usted sabe, la conferencia del oeste viene siendo la conferencia más fuerte y más potente que hay dentro de la liga. Y los equipos tienen que hacer lo mejor posible, especialmente los que ya han estado compitiendo dentro de la postemporada en las últimas, digamos, en los últimos años. Usted habló acerca de lo que acaban de hacer los Blazers, ¿no? Los Trail Blazers de Portland, que terminaron en tercer lugar en la conferencia del oeste, ¿no? La temporada pasada. Solamente quedaron, ¿qué? Por un juego por debajo de los Denver Nuggets, que fueron al campeonato, digamos, de la conferencia, a la final del campeonato de la conferencia oeste, en contra de los guerreros de Golden State. Este equipo de los Blazers tenía que hacer esto, más que todo por cómo se han venido armando los otros equipos. Me parece inteligente de que usted mantenga a McCollum por mucho más años, que apenas tiene 27 años, y que se mantenga con Damian Lillard ahí. Una movida importante para que los fanáticos de Portland se mantengan con un gran interés. No hay duda que este equipo de Portland, que dio mucha alegría en la última temporada, ¿se acuerda aquel lanzamiento que hizo? Fue Damian Lillard que hizo el lanzamiento.
Damian Lillard, sí.
Claro. Un maravilloso lanzamiento.
Yo creo que fue el mejor jugador que ellos tuvieron en la temporada.
Sí, sí, señor, sí, señor. Pero la dupla que él hace con McCollum es importantísima para este equipo que pretende aspirar a mucho más. Va a ser difícil, Rafa, más que todo por cómo están armados los otros equipos, ¿no? Sí. Yo considero de que este equipo siempre va a estar tratando de arañar nuevamente, llegar a una final de la conferencia, no tanto de que lleguen a la final de la NBA, más que todo por por lo que tienen al frente de ellos. Tenemos que recordar de que ahora este equipo tiene a Hassan Whiteside. Nosotros le deseamos lo mejor a Hassan Whiteside. Usted sabe muy bien que estaba aquí con el equipo de Miami y ahora está con el equipo de Portland, ¿no? Y le va a dar profundidad. Ahí
como Pau Gasol, está con Portland.
Pau Gasol también está con Portland, ¿no? Esperemos de que Pau Gasol, que claro, ya es un gran veterano de tantos años.
¿Crees que vaya a trabajar a Whiteside? Porque Whiteside va a ser muy bueno los primeros meses y después...
Sí, Rafa, es que ya lo conocemos.
Sí, exactamente.
Ya lo conocemos, pero de todas maneras, a ver, si Pau Gasol puede tener una temporada, digamos, saludable durante los 82 partidos, que lo dudo, porque ya usualmente un jugador que pasa por encima de los 35, ya Pau Gasol ha dado mucho, ¿no? Y considero de que aquí es donde viene entonces Hassan Whiteside a aportar del banco. Y en ocasiones, pues va a ser titular. Yo no creo, Rafa, de que él le vaya a ganar la titularidad a Pau Gasol, de todas maneras, porque ya sabemos que Hassan Whiteside a veces está un poco intermitente. Y con respecto a la otra noticia de Zion Williamson, ¿no? ¿Qué podemos decir de este novato? No hace mucho, yo creo que usted la semana pasada habló acerca de cómo este jugador se convirtió, firmó un contrato con la marca Jordan y se convirtió en el contrato más grande de zapatos tenis para un novato en la historia de la NBA.
No ha jugado todavía, está es multimillonario. Y
no,
todavía
sí.
No ha jugado un juego.
Es increíble. Antes de este nuevo acuerdo de Williamson con la marca Jordan, LeBron James era el que tenía el contrato anual de zapatos tenis deportivos más lucrativo en la historia. O sea que podemos ver exactamente cómo se está pasando una antorcha, Pepe, Rafa y Guajiro, de LeBron James a Zion Williamson. No en el aspecto todavía de lo que puede demostrar en la duela, porque todavía tiene que demostrarlo. Estamos hablando más que todo en la otra parte, ¿no? En su propia promoción, en el mercadeo de su propio nombre. Hasta ahora está comenzando con el pie derecho. Ahora hace falta de que lo demuestre dentro de la duela. ¿No piensa usted, Rafa?
Exactamente. O sea, esto es... Este concepto primo hermano del que estamos hablando, no se sabe de verdad.
Exacto.
Hasta que estén en ese nivel.
Así es.
No se preocupen que todavía queda una hora y media de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tener balompié, Put Me In Coach, Guajiro Peña y no, mucho más.
No, que yo gracias a Rafael, que si todavía tú tenías algo del basquetbol, para cuando empezamos que hable de algo que esté...
Muy bien.
¿Ok?
Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí. Comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. La normativa que puso en vigor este lunes el régimen cubano que regula las interconexiones de Internet busca acabar con el negocio de las redes sociales o de las redes privadas en la isla. Así lo denunciaron dos especialistas en conversación con nuestra colega Yolanda Huerga.
Las redes privadas de datos están operativas en Cuba desde este lunes, al entrar en vigor la normativa del gobierno que regula las interconexiones existentes, siempre y cuando, especifica la ley, sus contenidos en Internet no transgredan el interés social, la moral y las buenas costumbres.
La medida es para evitar los negocios que existen en las redes en Cuba, las redes que están al margen del gobierno, que operan comprando su propio dinero, porque ellos a mí no me regalaron nada, yo lo compré. Mi propio dinero. Yo hice la inversión, yo monté la red, yo soy mi propio informático.
Indicó Karel Gil, que administra una red en Jovellanos, Matanzas.
Nosotros aquí operamos con equipos comerciales. Lo compran y lo ponen ya. Ahora el gobierno los declaró ilegal. Entonces, los que permitieron que fueran legales son sencillamente routers, equipos de redes locales de un hogar, de una casa.
Las autoridades cubanas han informado que la medida busca ordenar las redes privadas de datos y los sistemas inalámbricos de alta velocidad.
Beneficioso porque pueden obtener, por ejemplo, la señal de un parque Wi-Fi y distribuirla dentro de su casa, o sea, sin necesidad de estar en el parque.
Considera el ingeniero Darien González Pérez, pero el informático lo refutó.
Es que el ciudadano común necesita equipos como el que nosotros tenemos para poder acceder a la red Wi-Fi. Si la red Wi-Fi te queda un kilómetro de tu casa, tú no puedes acceder con un equipo de 100.000 watts, ni soñando vas a poder acceder con ese equipo.
El monopolio estatal de las comunicaciones, ETEZA, seguirá siendo el único proveedor legal de acceso a Internet en el país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y una propuesta para acelerar la aprobación del proyecto de ley de TPS para los venezolanos sufrió un revés en el Senado. Desde Washington informa Jorge Agobián.
El primer intento para aprobar un proyecto de TPS para venezolanos en el Senado fracasó este martes. Los senadores demócratas Robert Menéndez y Dick Durbin presentaron la propuesta aprobada previamente en la Cámara de Representantes para ser considerada a través de la modalidad de voto por consentimiento unánime, pero pronto se escuchó una objeción.
Objection is heard.
El senador republicano Mike Lee.
Passing this bill right now.
Aprobar este proyecto de ley en este momento sin esa oportunidad de revisarlo, de proponer enmiendas y que se las considere y aprobarlo por unanimidad no es la forma en que actuamos para aprobar esta legislación. Estoy feliz de trabajar con mi distinguido colega y mi amigo de Illinois para avanzar en esa dirección, pero ahora no estamos listos para aprobar esto por consentimiento unánime.
Para los demócratas, el traspié no es definitivo.
Vamos a seguir forzando el tema. Porque si permitimos que el tema no tenga la atención necesaria, no vamos a ver movimiento. Va a seguir lo mismo en la incertidumbre que existe ahora para los venezolanos.
El republicano Marco Rubio, por su parte, escribió que tras una reunión en la Casa Blanca, espera alcanzar una resolución en este tema. Por la vía legislativa, el proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump, quien debe promulgarlo. Pero el mandatario también tiene la potestad de hacerlo a través de decreto presidencial.
La política de TPS para los venezolanos es en línea con la política del presidente Trump hacia Venezuela. Quizás no lo ve en línea el presidente con el tema inmigratorio porque le ha negado a otros grupos la continuación de TPS.
El Estado de Protección Temporal o TPS otorgaría protección temporal a los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos en el momento de su aprobación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y mientras, los aspirantes demócratas a la Casa Blanca centran su discurso en acusar al presidente Donald Trump de ser racista. El informe lo tiene Bricio Segovia.
Después de recibir críticas por arremeter en dos semanas contra cinco congresistas y un activista pro derechos civiles de color, Donald Trump se defiende.
Soy la persona menos racista del mundo.
La cuestión racial ha tomado relevancia en el discurso político, y no solo del presidente, también de los aspirantes demócratas a reemplazarlo en la Casa Blanca tras las presidenciales del año que viene.
Es una verdadera tragedia y una vergüenza para nuestro país que tengamos a un presidente racista e intolerante.
Creo que la estrategia deliberada de Donald Trump es decir a todo el que tenga un problema en Estados Unidos, cúlpele a quien no se parezca a usted, suene como usted o rece como usted.
Hay quien incluso va más lejos calificando las palabras del presidente.
Creo que se trata de una emergencia nacional.
Y otros consideran que este discurso del mandatario no es más que una cortina de humo para distraer de otros asuntos de la agenda.
Creo que lo más importante es recordar que es una trampa, quiere distraer a la gente.
Uno de los dos precandidatos negros en la contienda electoral asegura que el discurso racial no es algo nuevo.
Ya lo vimos en los años 50 y 60, cuando se intentó de toda forma disuadir a los votantes negros. Por lo tanto, esta es una de esas elecciones en las que tenemos que responder a quienes intentan eliminar votos y disuadir a votantes.
La cuestión racial se une así a la migratoria, otro eje central de la campaña del presidente Donald Trump en su búsqueda por la reelección el año que viene. Pricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hasta que las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Tom Madariaga, Héctor Carrillo y Ariane González. Y claro que sí, continuamos más con Al Duro y Sin Guantes.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, damas y caballeros, viene la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. El Guajiro Peña no siempre tiene razón. Y él dice que es la pelota, pero la juventud quiere oír más de Messi, Cristiano, Mbappé. Bueno, esta tarde el Real Madrid volvió a perder contra el Tottenham Hotspurs, 1-0, gol de Harry Kane, minuto 22.
¿Tuviste el gol?
No lo vi.
El gol fue un error, más que todo defensivo, donde, ¿cómo es que se llama el brasilero de pelo?
Ah, sí, yo sé quién tú dices.
Hombre.
No, aquí tengo las alineaciones de
Chico.
Cualquier... No, pero sí.
Okay. Marcelo.
Marcelo, sí.
Marcelo fue a recuperar un balón que se iba a salir por el lateral. Él trata de que no salga la pelota para que quede dentro de la cancha de juego, ¿no? Y lo que hace es que la devuelve mal.
Ah.
Y ahí entonces queda solo ¿cómo se llama? El inglés. Uy, de verdad que el Alzheimer me está pegando bien joven. Harry Kane.
Sí,
y él, enseguida claro. Se entra al área y lo que hace es que... Le da un toquecito a la pelota, el arquero se tira al piso y hace el gol. Entonces wow. Pierde el Real Madrid por un error defensivo.
Impresionante. Lo que más me preocupa a mí y seguro que a muchos fanáticos del Real Madrid, porque a mí yo quiero que todos los equipos de alto calibre jueguen bien, no solamente el Real Madrid, sí. Es que aparentemente después del partido... Unas declaraciones, Zinedine Zidane dijo, sí. Bueno, sí, puede ser que hayamos perdido otro partido de exhibición, otro encuentro de fogueo, pero tenemos tremendo equipo.
Sí,
este
sí
año.
Pero a ver, una cosa es perder dignamente, no estoy hablando de este último encuentro,
correcto.
Porque perdieron 1-0, eso en un partido de pretemporada,
correcto.
Que es lo que es esto, no hay que alarmarse tanto,
no.
Pero antes de esto, ¿cuánto? ¿No fueron goleados?
6-1.
6-1,
fue así,
a ver,
contra
no
Atlético.
Es tampoco, sí, contra Atlético,
sí.
Contra el Atlético de Madrid, no es tanto para... La casa se está quemando, pero de todas maneras estamos hablando de el mejor equipo o el mejor equipo del mundo en cuanto a nombre se refiere, porque actualmente el Barcelona considero de que está por encima del Real Madrid, pero perder así en un juego de pretemporada
es bochornoso
ante el Real Madrid.
No, y que Zinedine Zidane diga en conferencia de prensa que él no está preocupado porque tiene un tremendo trabuco,
bueno,
para este año.
A ver. Zinedine Zidane te ha demostrado que tiene un carácter o trata de demostrar un carácter que él tiene todo bajo control. Él tiene que demostrar, digamos, cierta firmeza en sus nervios y no demostrar pánico ninguno. Porque
correcto.
De nuevo los jugadores, obviamente, lo que van a interpretar es algo no muy favorable. Así que yo me imagino que él está utilizando la psicología como la tiene que utilizar. Pero la realidad es que es bochornoso.
Así es. En el Allianz Arena de Alemania, en Múnich, se jugó este partido que el Tottenham ganó 1-0, mientras que el Bayern de Múnich aplastaba 6-1 al Fenerbahce de Turquía. Así que la final va a ser como todo el mundo se pudo haber imaginado, Bayern de Múnich contra el Tottenham Hotspurs. En otros amistosos que podríamos mencionar, el Paris Saint-Germain derrotó al Sydney de Australia 3-0. El Manchester United derrotó al Kreuzberg de Dinamarca 1-0. Y el Borussia Dortmund aplastó al St. Gallen, que me imagino que es de, creo que es de Irlanda, 4-1. En los partidos hay rondas clasificatorias de la Champions League. Me podría meter en algunos juegos, la mitad de los fanáticos, inclusive los que les gusta el fútbol, no conocen algunos clubes europeos que están en las preliminares de la Champions League. Ustedes saben que clasifican automáticamente cierta cantidad de clubes, pero los últimos 8 puestos son discutidos entre 64 equipos. Bueno, pues hoy se llevó a cabo la tercera ronda preclasificatoria. Olympiacos de Grecia derrotó 4-0 al Victoria Pilsen en el encuentro de ida. Todavía tienen que jugar en la República Checa. El Basilea derrotó al PSV Eindhoven 2-1. El PSV, a propósito, es un ex campeón europeo, ganador de la Copa Europea cuando se llamaba Copa Europea. El Dinamo Zagreb derrotó 3-0 al Tbilisi de la República de Georgia. El Celtic, otro ex campeón europeo, también sacó un 2-0 de visita contra el Nome Caju. El Maccabi Tel Aviv empató en casa 2-2 contra un equipo chipriota. Y otro equipo chipriota derrotó 3-0 el Apoel Nicosia, 3-0 a un equipo de la República Eslovaca.
Tengo una observación simplemente. Creo que estamos hablando de un marcador global. Creo. No estoy seguro. Pero yo creo que ya se jugaron los partidos.
Sí, simplemente... Es verdad. Sí, tienes razón. Así que no, sí, el Olympiacos avanzó con marcador agregado 4-0.
Igual que el resto que mencionaste, ahí está básicamente. Yo lo tengo aquí, no sé si tú lo tienes ahí. Por ejemplo, el Olympiacos ganó 4-0, marcador global.
Así es.
El otro, ¿quién lo ganó? Sí. Valeta.
Es que se juegan tantos partidos preclasificatorios que uno pierde la cuenta. Sí, clasificaron, se lo voy a decir de esta manera. El Olympiacos... El Fervancaros de Turquía avanzó. El Basilea derrotó al PSV Eindhoven. Eso es noticia.
Por goles de visitante.
Así es. De primera plana, el Zagreb también avanzó. El Celtic avanzó goleada 7-0. Y el Maccabi Tel Aviv se quedó sin ir a la Champions. Y el Apoel Nicosia también avanzó con 4-0 agregado.
A ver, la realidad es que estos equipos que tú acabas de mencionar verdaderamente no van a tener ningún tipo de protagonismo cuando avancen a la Champions League.
No.
Lo que pasa es que, bueno, son reglamentos y se tienen que eliminar como se están eliminando actualmente.
Sí, se permite, por decirlo así, que feo de usar esa palabra, cuando los grandes, como de siempre, clasifican. ¿Quiénes son los grandes de siempre? Los que siempre van a estar en la Champions League. El Real Madrid,
el Barcelona,
el Manchester United,
el Bayern de Múnich, la Juventus.
Así mismo. Esos van a estar siempre. Siempre hay 14 equipos que clasifican seguro. Pase lo que pase, aunque jueguen mal. Pero el resto de los equipos tienen que guapiársela, como se dice en Cuba, en el idioma de la calle. De cierta manera, que hay clubes que solamente para llegar al sorteo de los 32 finalistas, por decirlo así, tienen que jugar 8 o 9 partidos, solamente para llegar a la Champions League, ¿okay? Mientras el Real Madrid está jugando amistosos y se puede dar el lujo de descansar, el Celtic de Escocia tiene que jugar 8 partidos solamente para clasificar y solamente para que le toque a los, digamos, al Real Madrid, al Barcelona en el grupo en la primera fase, o al Manchester United o a cualquiera de los grandes.
Bueno, hasta cierto punto, si sacamos tan siquiera una telita de lo positivo que es jugar estos partidos, es que pueden, digamos, mejorar su condición física, ya que están en competencia segura, a los otros equipos que están descansando, ¿no? Pero no va a ser la diferencia de todas maneras.
Así es. Para que planifiquen su día mañana a las 8 p.m., apunten ahí. El juego de las estrellas de la MLS, la Liga Profesional de Estados Unidos, el fútbol de las grandes ligas, como le dicen aquí, mañana a las 8 p.m., ML All Stars contra el Atlético de Madrid. Y si el Atlético de Madrid juega la mitad de lo bien que jugó cuando apaleó al Real Madrid durante el fin de semana, va a ser un partido muy interesante. De por sí, la cadena ESPN lo va a dar en vivo y en directo. Pero también mañana en la Copa Audi, el Real Madrid se enfrenta al Fenerbahce, el Tottenham contra el Bayern de Múnich a las 2:30. Y en la Champions mañana van a definir Helsinki contra la Estrella Roja Belgrado, el Estrella Roja también ex campeón europeo cuando se llamaba Copa Europea en los años 90. El Maribor de Suecia contra el AIK, el Quarterback de Kazajstán contra el Dundik, el Rosenborg de Noruega contra el Bate Borisov de Bulgaria y el Copenhague recibe al New Saints, que es un equipo de Gales. Todo eso mañana en la Champions League.
Me imagino que esos son los partidos de vuelta también.
Correcto. Mira que aquí no me están dando el resultado cómo terminaron los primeros partidos. Así que es un poquito confuso.
Sí.
Así que, de cualquier manera, de ahí van a salir los ocho que van a unirse a los 24 que ya tenemos en la Champions League para esta campaña que se avecina. Víctor, ¿alguna nota sobre el fútbol que vas a ver mañana, el juego de estrellas entre
ese es el más interesante, claro, ese es el más interesante, ¿no? Porque estamos hablando de las estrellas de aquí de la MLS, para que se fueguen un poco más y a ver exactamente qué tipo de espectáculo le dan a los fanáticos. Ahora, no tengo aquí exactamente dónde se va a jugar este partido. ¿Va a ser aquí en Estados Unidos?
Sí, va a ser en Estados Unidos.
¿En qué ciudad?
Ya lo había mencionado el otro día, pero te lo voy a decir otra vez. Bueno, yo tenía ese detalle ya, pero en Orlando City Stadium.
Ah, aquí en el estado de la Florida.
Correcto, un estadio que construyeron hace 2 años y están premiando a la ciudad de Orlando. Es pequeñito, tiene capacidad para 26,000 personas nada más. Pero están premiando a la ciudad de Orlando por construir un estadio de pelota, porque antes estaban jugando en un estadio universitario.
A ver, un estadio de pelota para que juegue
fútbol,
¿quién?
De fútbol, perdón.
Ah, para que juegue, ok, perfecto.
De fútbol.
¿Pero qué, quieren un estadio con más capacidad?
No, están muy contentos con, a duras penas, llenan el que tienen 26,000.
Es un aforo bastante, digamos, bueno para la ciudad de Orlando, porque más o menos yo considero de que 26,000 aficionados es bastante bueno para aquí, sí, para Estados Unidos.
Bueno, ya ves que en Atlanta 26,000 se quedarían fuera las 3/4 de los fanáticos.
Claro, sí, que es una anomalía.
En Atlanta, Orlando no vive nadie, tú sabes. Sí. Esa es la realidad.
Y además, acuérdese, en Orlando hay tanto que hacer.
Claro.
Hay los Disney, en fin.
Todos los parques.
Todos los parques. Orlando no es fácil.
Es tremenda. Y,
no es fácil,
y,
Pepe.
Y ahí hay americanos, sí, puertorriqueños.
Sí.
Y fuera gente que le gusta mucho el fútbol, no es mucho tampoco.
Exacto. Así que 26,000 me parece prudente.
Yo me acuerdo la primera vez que el Atlanta United jugó en el Mercedes-Benz Arena.
Yo también.
Que habían cerrado la segunda planta del estadio porque no pensaron, jamás, nunca pensaron que lo iban a vender completo. Y vendieron 25,000 entradas. Y entonces, ahí mismo se dieron cuenta que podían seguir vendiendo más. No pudieron hacer nada en la segunda planta porque ya estaba cerrada con unas lonas y lo habían cerrado totalmente. Pero ahí se dieron
Una tijera bien grande, pero no le funcionó para cortarla.
Pero se dieron cuenta y son muy inteligentes. Y a la semana y media, ustedes saben que el dueño de Atlanta United es el mismo dueño que los Falcones de Atlanta.
Sí, así es. Sí,
¿okay? Se dieron cuenta, chicos, ¿por qué vamos a marginar esto? ¿Por qué lo vamos a cerrar después de 40,000 si podemos vender 80,000?
Ah, por supuesto. No hay que ser bobo tampoco.
Sí. Bueno, me está diciendo el Guajiro Peña, me está comenzando a jalar la camisa, diciendo, chicos, me toca a mí, ustedes hablan mucho, no me dejen, ¿dónde están mis 7 minutos y medio? Guajiro Peña, ¿estás listo? A continuación, sí, tu señor. Segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
Don Grande.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Guajiro, canta.
Bueno, hoy fue un día triste para uno de los grandes peloteros cubanos que dio Cuba. Y hoy voy a mencionar la historia de Guillermo Willy Miranda. Nació en mayo 24 del año 26 en Velasco, allá en Oriente. 5'9", 178 libras. Bateaba las dos manos. Pero bueno, jugó juvenil como pitcher y el padre de él le dijo que no tenía tamaño para ser pitcher. El padre de él había jugado también pelota de manigua en el campo, allá en Velasco, por allá. Así que a los 20 años firmó profesional con el equipo de Washington. En el 51 lo cambiaron para subió para Grandes Ligas y en el 52 lo cambiaron para el chico de los Chicago White Sox, donde tuvo hasta 53, 54 y 55, fue para los Yankees. Y en Baltimore, del 55 hasta el 59. En el 1948, fue nombrado el novato del año con el equipo de Almendares y fue a 5 series del Caribe. En el 49, en el 50, 54, 55 y 52. Así que fue el Hall de la Fama de béisbol de Cuba aquí en Miami en el 83. El señor Willy Miranda falleció un día como hoy en el año 96. Y le voy a decir cómo fue la tragedia de Willy Miranda. El señor Willy Miranda tenía 3 hijos. Uno de ellos, Eduardo, era jefe de bomberos en Baltimore. En Baltimore hay un lugar lindísimo, igual que aquí en Miami, Bayside, le llaman, un lugar lindísimo, espectacular. Y la gente iba a pescar y Willy estaba pescando. María lo llamó, su esposa le dijo, Willy, rápido que hay un incendio grandísimo en el centro de Baltimore. Y Willy cogió y montó en el carro y salió corriendo por todas las calles, así por el malecón de Baltimore, y llegó a downtown. Y vio a su hijo, que estaba allí, no le había pasado nada, en pasaje. Willy estaba hablando con Eduardo. Y entonces vio de momento, miró para los cristales, y había un muchachito como de, más o menos, no podía salir por los cristales porque era muy alto. Y Willy cogió y se puso un abrigo que tenía en el maletero, se tapó la cabeza y rompió el cristal, se tiró y cargó al muchachito. ¿Qué pasó? Que no podía salir. Porque el chiquito pesaba mucho y siguió caminando por cargando al chiquito por dentro de del apartamento y salió por la calle y respiró y se estaban quemando unas gomas dentro del edificio. Y dicen los especialistas que ese humo que él se tragó durante ese tiempo le salió un cáncer interminable. Trataron de operarlo en Baltimore, lo trajeron a Miami, Fausto Miranda, su hermano querido, que era periodista, lo llevaron a Miami aquí en un hospital especial, y el especial le dijo, no se puede hacer más nada, él tiene que a ver el tiempo que va a vivir, y no vivió mucho. Vino aquí a Miami, se trató conmigo y con Huito Alomar, que estábamos aquí, y en Hialeah, se despidió de mí, se fue para la casa de Fausto Miranda, le dijo, te voy a entregar el carro, él tenía un Cadillac viejo, le entregó el carro a Fausto, y se fue en avión, y a los 6 días murió en Baltimore. A la edad, bueno, si nació en el año 26, quiere decir que murió teniendo 70 años, ¿no? Más o menos. Así que Willy Miranda fue considerado como uno de los grandes peloteros. Le voy a decir una cosa que la gente estaba equivocada. Él sabía jugar béisbol y sabía practicar para hacer carrera. Él tiene un récord histórico en Cuba, que 17 infield hit para envasarse bateando hit y metió 5 jonrones, entre ellos 2 a Pedro Ramos. Y cuando iba por segunda, se iba burlando de Pedro Ramos. Dice: yo te la puse por ahí para que batiera. Mentira, él era zurdo, tenía buena fuerza, no era jonronero. Lo que sí podía decirte que entre los mejores shortstop, cuando él llega a los Yankees, estaba Phil Rizzuto. Y Rizzuto decía, ¿qué hago yo jugando cuando ese muchacho está aquí? Ese hombre es un fenómeno, sentado en el banco, he jugado de vez en cuando, y así es su trabajo. Pero en Cuba, yo me recuerdo yo pichando, que un día estaba Bill Birdum, un fenómeno que llevó el Club Habana, y el juego estaba apretado, ganando yo 4-2, y las bases llenas con 2 outs. Vino Birdum, lo puse en 2 strikes, y le tiré una bola baja que no tenía que haberse la tirado, y me metió un cañonazo, y Willy se tiró de cabeza, Y desde la hierba tiró a primera base y lo sacó por un pie. Y Rocky Nelson llegó al banco y dijo, Willy, no tires tan duro, por favor. Y ganamos juego, era un espectáculo verlo fildear. Y por eso quería ser pitcher, porque él empezó por la velocidad que tenía, pero era muy chiquito. Así que esa es la historia de uno de los grandes peloteros de nuestra época. Y no hay duda que podía haber sido Manchester Almendares. Y cuando pusieron, se fue Bobby Bragan, lo que haría Moncho Díaz, que nombrar Manchester, dijo, no, que yo no, Yo no manicheo. Y nombraron a Emilio Cabrera. Otra de las cosas que sucedió con el equipo de con Willy Miranda, que cuando llegó la revolución quería cambiar las estrellas, Roberto Tieto Rodríguez para La Habana, para que los fanáticos no fueran.
Sí, claro.
Y lo cambiaron. Y Willy dijo, yo no juego. Y cogió y se fue para los Estados Unidos y no jugó el último campeonato. Toda su vida jugó con el Club Mendaro desde el 48 hasta el 60. Así que en paz descanse.
Así es.
Willy Miranda.
Viene ahora, Put Me In, Coach. Muchas gracias a Jeff Fogerty por prestarnos la cancioncita Put Me In, Coach. En realidad se llama Center Field, el super exitazo, y también a Warner Brothers. Bueno, ya comenzó y está en el tercer inning el partido entre los Gigantes y los Phillies, empatado 0-0, tremendo duelo de picheo. Dos equipos que están luchando por clasificar a la postemporada. También en el tercer inning, Atlanta 2, Washington 0, Arizona 1, Yankees 0 en el tercero. Minnesota 1, Marlins 0 en el tercero. Boston 2, Tampa Bay 0, a punto de ir al tercero. Piratas 2, Cincinnati 0 en el tercero. Y bueno, ya ustedes ven cómo va la cosa. También en el tercero, Houston contra Cleveland, empatado 0-0. Increíble que todos los partidos del béisbol de las Grandes Ligas estén en el tercero o yendo para el tercero. A punto de comenzar Seattle en Texas. A punto de comenzar Mets contra Medias Blancas. A las 8:15, Cachorritos de Chicago contra los Cardenales. Según el Guajiro Peña, el partido más interesante de la jornada. Toronto contra Kansas City, Dodgers contra los Rockies en Colorado, Milwaukee en Oakland a las 10, también a esa hora Detroit contra Angelinos, y el único resultado final hasta ahora, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Padres de San Diego 8-5, lo ganó Castro, lo perdió Strahan y Armstrong con su tercer rescate de la temporada. Guajiro Peña o Rafael.
No, me alegro que esté dando eso. Déjame terminar algo de Wheeler. Paul Richardson fue uno de los grandes luminarias haciendo cambios y tremenda persona, gerente general de Baltimore. Y cuando Wheeler se retira, ¿sabes lo que hizo? Habló con Wheeler, lo firmó para que trabajara con Belanger, el señor Stott, y Wheeler venía todos los días al estadio a practicar y vivía del estadio Memorial Stadium en Baltimore, como a 6 cuadras solamente. Y venía todos los días, practicaba, y los fanáticos se llenaban la cola entera para firmar.
A continuación, vámonos a noticias.
Ese era Will Miranda y Paul Richards, que inventó uno de los guantes para poder echar los knuckleball. Paul Richards.
Ring, ring.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El agua potable no llega a muchos hogares cubanos, entre otros casos no se puede consumir por un alto nivel de contaminación. Iber Pacheco nos habla del tema en el siguiente reporte.
El abastecimiento de agua potable se reporta crítico en diferentes provincias de Cuba. Residentes de Santiago de Cuba y Guantánamo pasan hasta 7 días sin que llegue ese necesario líquido a sus viviendas. Kenia García vive en la parte sur de la ciudad de Guantánamo.
Hoy llegó agua. Hacía ya 7 días que no había llegado agua, pero hay lugares que se han pasado hasta 15 días no ha llegado el agua.
El Estado envía pipas para distribuir el agua en la ciudad de Guantánamo, pero eso, según García...
Con todo eso, eso no da abasto. Aquí mismo en esta cuadra, hace unos días mandaron 2 pipas por el gobierno, pero ya no ha venido más.
La información que corre entre los vecinos es que están cambiando los motores que bombean el agua a la ciudad, explica Kenia García a Radio Martí, pero en esta crisis llevan alrededor de 2 meses.
Lo que se dice es que están cambiando todos los motores nuevos y por eso es el problema comenzó desde el mes pasado.
Por otra parte, en Santiago de Cuba llega el agua, pero con mala calidad, explicó a Radio Martí el activista Jordanis Chávez Rol.
Realmente llega con fango, es decir, que el agua no es potable.
El abastecimiento de agua en Santiago también se torna irregular, asegura Chávez Rol.
La quitan, por ejemplo, 1 día, 2 días, 3 o 4 días.
Por otra parte, en el occidente de la isla, en la provincia de Artemisa, específicamente en el municipio Bauta, los recortes del servicio de agua llevan alrededor de 8 años, según publicó recientemente el diario digital 14 y medio. El artículo precisaba que cuando el agua llega a los hogares de los bautenses, lo hace con muy poca potencia y en horarios establecidos que obligan a los residentes a almacenarla en tanques para tenerla disponible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, Carlos Becchio, representante en Estados Unidos del presidente interino venezolano Juan Guaidó, dijo este martes que la crisis en Venezuela se ha tornado más compleja debido a la presencia de cubanos enviados por el gobierno de La Habana para perseguir al pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Carlos Becchio, el máximo representante en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló en el Club de Prensa de Washington sobre la situación en Venezuela y su ruta hacia la democracia. A una pregunta de Radio Martí sobre la injerencia cubana en Venezuela, el embajador Becchio dijo que la crisis en el país se ha tornado más compleja debido a la presencia de cubanos.
The first things that we need to do is just... Controlling our army force.
Él dice que lo primero que hay que hacer es tomar las riendas del ejército y los servicios de inteligencia para sacar a los cubanos que están en Venezuela para perseguir al pueblo. Dice que el régimen cubano es una dictadura que ha exportado la represión a su país y que hay que sacarlos de Venezuela. Becchio dijo además que hay que detener el envío de petróleo a Cuba.
The oil to Cuba is getting benefit to the...
Él dice que el petróleo que va a Cuba beneficia al régimen y no a los cubanos. Dice que eso es inaceptable cuando Venezuela se enfrenta a una crisis humanitaria. Dice que hay que preservar los recursos para el pueblo venezolano en vez de financiar a una dictadura en Cuba. Becchio además reiteró que el objetivo del presidente interino Juan Guaidó es poner fin a la dictadura de Maduro, señalando que la salida de él del poder es parte de las conversaciones que se llevan a cabo entre representantes del régimen y la oposición. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó de importante una reunión que sostuvo con el director de la publicación Diario de Cuba, Pablo Díaz Espí. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró en su cuenta Twitter que la conversación se centró en cómo el régimen de Cuba le ha fallado a su pueblo y recomendó leer pronto la entrevista completa. El portal de asuntos cubanos indicó por su parte en una nota promocional que la entrevista incluyó, entre otros temas, la situación de los derechos humanos en Cuba, la estrategia del gobierno de Donald Trump hacia el régimen de la isla y la influencia cubana en Venezuela. y las autoridades policiales de Costa Rica y Panamá detuvieron en la madrugada del martes al menos 47 personas que supuestamente permanecen o pertenecen a una red internacional de tráfico de migrantes. La Policía Profesional de Migración y la Fiscalía Adjunta con la Trata de Personas dijeron que los allanamientos en poblado de Costa Rica, en las fronteras con Panamá y en Nicaragua, y aprendieron a 37 personas. Y hasta aquí las informaciones. Les hablo Damaso Rodríguez.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del tenis profesional. Y aquí tenemos a Víctor.
Bueno, en el mundo del tenis, Juan Martín del Potro continúa su recuperación tras ser operado el 22 de junio por una fractura de la rótula derecha y este martes, o sea, hoy, comenzó a hacer ejercicios en el gimnasio. El ex número 3 del mundo publicó una imagen en su cuenta de Twitter en la que se lo ve ejercitando sus piernas en un gimnasio. El tenista argentino de 30 años inició su recuperación el 4 de julio con movimientos controlados. Luego, el 13 de julio, dejó de utilizar muletas para caminar. Lleva adelante este argentino su recuperación en su ciudad natal tras operarse en Barcelona por la lesión que sufrió durante el torneo británico de Queens. Así estamos esperando de que este argentino, el mejor rankeado, digamos, en la rama masculina, se recupere pronto, ¿no? Y ya esté nuevamente en una cancha de tenis. Por otra parte, Rafael Nadal terminará en la ciudad canadiense de Montreal su preparación para el Masters 1000, que arranca la primera semana de agosto y la que presume que irá físicamente fuerte. Ayer Pepe me estaba preguntando estaba diciendo de que Rafael Nadal no siempre hace bien sobre ciertas canchas de tenis.
Perdón, especialmente en Grand Slam.
Exactamente, bueno, él en este Masters 1000, que se va a disputar del 5 al 11 de agosto, él dice que se siente preparado, en buena base física, que se siente fuerte y considera de que, al menos de que haya algún tipo de lesión, él pueda hacer un buen papel. O sea, en otras palabras, está siendo modesto, él sabe que está de favorito, ¿no? Nadal ganó la edición del año pasado del torneo de Montreal al derrotar en la final al joven Tsitsipas, conquistando su 33º Masters 1000. Este año parte como favorito el español tras las bajas del serbio Novak Djokovic y del argentino Juan Martín del Potro, quien les acabo de mencionar que está en su recuperación. Según lo que pase en Montreal, este Nadal va a decidir lo del Masters en Cincinnati. Lo que sí tiene claro este Nadal es que quiere llegar bien preparado al US Open, el último torneo de la temporada. Y bueno, por último, ¿no? Al no defender los puntos de Hamburgo 2018, el argentino Leonardo Mayer y el chileno Nicolás Jarry perdieron terreno importante en el ranking ATP de esta semana. El argentino, finalista en la pasada edición, bajó 30 puestos hasta el 81, o sea, hasta el puesto 81, su peor marca desde julio de 2017, justamente cuando ganó el torneo alemán, siendo el número 138 del mundo. El chileno, por su parte, o sea, estoy hablando de Nicolás Jarry, fue semifinalista en 2018, descendió 17 escalones hasta el puesto 55, retrocediendo casi todo lo que había subido luego del título en Bastad días atrás. Sin tanto caudal de pérdida, también es una caída significativa para Diego Schwartzman, otro argentino que salió del top 25 y ahora está ubicado en el 27, en el puesto 27, y pisa su peor ranking en casi dos años. Entre los de arriba del ranking, apenas un cambio, ¿no? Entre Fabio Fognini y Daniil Medvedev. Estamos hablando de que Fabio Fognini ahora está en el puesto 9 y Daniel Medvedev está en el puesto 10, aunque ambos están empatados en puntos. Y en lo más alto, nada nuevo, ¿no? Novak Djokovic arranca su semana 262 como el número 1, ¿no? como el rankeado número 1 de la ATP. Está a 6 de Jimmy Connors, que está cuarto en la lista histórica. ¿Quién es el que está en el número 1 con más semanas en el número 1? Con 319 en el número 1. Lo lidera un suizo. Estamos hablando de Roger Federer con 319 semanas en el puesto número 1. O sea que todavía le falta por alcanzar esa ubicación a Novak Djokovic. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy, Pepe, aquí en esta sección de El Tenis Mundial.
A continuación, damas y caballeros, Rafael García Toledo con su sección olímpica.
We'll be right back.
Dispara,
Rafael.
Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el medallero de los Juegos Panamericanos que están teniendo lugar en Lima en este momento. Y en este momento los Estados Unidos marcan el paso con 28 medallas de oro, tienen 64 en total. México le sigue, 13 de oro, 43 en total. Brasil con 10 de oro y 34 en total, está en el tercer lugar. En el cuarto, Canadá, con 8 de oro y 42 en total. Lo interesante es que tiene 19 de plata. O sea, eso hablé ayer de eso, se quedaron un poquito cortos y sacaron plata en vez de muchos oro que tenían que haber sacado. Argentina tiene 8 también de oro, 24 en total. Colombia, 8 de oro y 24 en total. Cuba tiene 5 de oro, tiene 18 en total, le sigue Perú, el anfitrión que tiene 4 de oro, 11 en total, Chile 3 de oro, 3 en total, República Dominicana 2 de oro, 3 en total, Venezuela tiene 2 de oro, 8 en total, Ecuador tiene 1 de oro, tiene 11 en total, y Puerto Rico 1 de oro y 5 en total, Guatemala 1 y 3, y Costa Rica tiene 1 de bronce. Okay, por cierto, Jamaica ganó uno de bronce ahora, hasta hace unos 10 minutos, Costa Rica era la última que tenía medallas, que era la de bronce, que la ganó el primer día, pero ahora Jamaica acaba en estos momentos de tener una de bronce.
Así, Rafael, está... perdón, el otro día vi baloncesto 3 contra 3 en media cancha.
Ah, sí, eso está, se incorporó a los Panamericanos. Se está jugando mucho a eso. Y hay una liga profesional, pero independiente todavía de hacer eso, donde entraron varios de los super veteranos en esto, Jermaine O'Neal y una serie de gente, pero cuando se pusieron a jugar con los muchachos más jóvenes, se dieron cuenta que mejor que iban a cargar a los nietos. y salieron, porque el 3 a 3 es más fuerte que el 5 a 5, ¿sabes?
Tienen que corretear menos.
Bueno, tienen la misma cancha con menos personas, por lo tanto toca más, a más bienes raíces, ¿no?
Pero es media cancha, sí.
Sí, bueno, sí, en realidad esa parte sí, pero bueno, tiene que ver una sola canasta. Bueno, Estados Unidos, algo que le voy a empezar a hablar hoy, pero nos va a tomar unos días hablando. Estados Unidos, saben que hubo un problema grande con las muchachas de gimnasia, que había un médico que supuestamente la estaba ayudando, y como decimos en cubano, la estaba rascabuchando, y esas muchachas, que muchas eran niñas, no sabían ni lo que estaba pasando prácticamente, pero acusaron al Comité Olímpico de Estados Unidos que había tenido noticias de eso y trataron de echarle tierra. O sea, el individuo, pórtate bien y no hacen nada. Estos individuos, ustedes habrán oído las noticias, le metieron como 160 años de cárcel, una cosa, por ahí más o menos, es el número, ¿sabes? La cantidad de años de cárcel. Tiene que ser pichón de tortuga de las Galápagos para poder cumplir eso. Se hizo un comité o una comisión de estudio para ver qué es lo que hay que hacer en el Comité Olímpico, y esta gente le ha metido el cuchillo. Ese comité se llama Borders Commission, o sea, la Comisión de Borders, y la dirige la presidenta de la Asociación Femenina de Básquetbol, Nacional de Básquetbol Femenino, Lisa Borders, precisamente. Lisa, que fue una gran basquetbolista. Esa es la presidenta, y Lisa no se anda con chiquita. Ellos, en la primera, el primer, vamos a decir, informe que dan, pues han entrado con el cuchillo. Dice que hay que cambiar la cultura completamente de la organización, y recomienda, para empezar, que los atletas tenga una voz mucho más fuerte en lo que es el Comité Olímpico de Estados Unidos, todas las comisiones que tiene. Y no es de sorprender, porque esta es una comisión dirigida por un atleta, ¿okay? Pero yo siempre he estado de acuerdo con eso. A veces no hay atleta prácticamente en los comités olímpicos, en la dirección, sobre todo en Estados Unidos, que es como una gran corporación. Y esa gente está un poco divorciado de lo que es el atleta día a día, y eso a veces afecta, evidentemente, porque lo tienen como una corporación que lo que tienen que levantar plata para la cosa, pero no saben lo que está pasando día a día con los atletas. Bueno, esa fue la primera recomendación, no la única. Ellos dicen que quieren crear un otro comité que va a ser como un auditor constante presente todo el tiempo, y que están elegidos, estarán electos los miembros por 10 años. Eso requiere que, dice que si están por ese tiempo, nadie puede sacarlo inmediatamente, y tienen una estabilidad que no van a tener miedo a hacer las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que han puesto esta gente, ¿ok? Y vamos a seguir hablando de esto en estos días porque es bastante largo el asunto, sí, y no se ha terminado todo.
Rafa, ahora que te tenemos en línea, tenemos aquí un comentario que está directamente relacionado con las Olimpiadas y tiene que ver mucho con la Selección Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos.
Sí.
Pregunta Michelle Fleites, Pepe, Víctor, Rafael, si pueden dar la lista de los convocados por Estados Unidos al próximo Mundial de Baloncesto. Un abrazo a todos. Bueno, Rafael, a mí me sorprende más que nada. ¿Ah?
Yo le he llorado, sí, porque acá,
yo sé que aquí la tienes, Víctor, tranquilo. No te voy a embarcar. Pero a mí me sorprende más que nada la cantidad de jugadores que han dicho que no a la selección.
Eso es para hablar de eso. Yo quisiera que Víctor pusiera eso en polémica para discutirlo.
Bueno, vamos a hacerlo entonces. Y dejamos a los Yankees para mañana.
Sí, los Yankees pueden esperar para mañana.
Entonces vamos.
Después
se
están perdiendo.
Exactamente, vamos a hablar de eso. Yo tengo una opinión muy fuerte en ese asunto. Tú tienes que representar tu país. Porque no puedo. Se ha ido, la mitad de las estrellas han ido. Claro, los que ahí quedan son muy buenos, pero no son los mejores, ¿ok? Esa es la realidad.
Sí, pero es el hecho de que le hayan dicho que no me interesa jugar para mi país, estoy bien, me siento bien, no estoy lesionado, pero no me interesa.
Todavía, peor que eso, Pepe. Ellos dijeron que sí antes. Ese equipo se constituyó con una serie de gente que habían tenido la anuencia de participar en eso y después se echaron para atrás.
Correcto. Ok, vamos a hablar de eso más tarde, pero ahora viene Talking Baseball, hablando pelota. Guajiro and the Duke. Guajiro en este momento empatado 0-0 Gigantes y Phillies en el cuarto inning. Atlanta 5, Washington 0 en el tercero. Arizona 3, Yankees 0 en el cuarto. Por eso que la polémica Yankee puede esperar hasta mañana.
Okay.
Minnesota 2, Miami 0 en el cuarto. Boston 2, Tampa Bay 1 en el tercero. Piratas 5, Cincinnati 0 en el tercero. Houston y Cleveland 0-0 en el cuarto. Yo les dije que en ese partido, que era un duelo de picheo, se los anuncié antes de que comenzara, y da la casualidad que Justin Verlander, 3 entradas completas, un solo hit, 6 ponches.
Pobrecito, está el globo. Sí. Hace tiempo que está el globo.
Sí, un partido que con los dos ya eliminados, Seattle, Texas, 1-0, está ganando Seattle, acaba de comenzar. Mets contra Medias Blancas, Cachorritos y Cardenales, acaba de comenzar ese partido que el Guajiro estaba esperando. Y entonces, esto significa que la serie más importante de la semana en este momento, Cachorritos y Cardenales, que están discutiendo el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Guajiro, ¿a quién le vas tú en esa serie?
No, pero espérate un momento, que el Boston y Tampa están fajados de todo.
Pero no están discutiendo el primer lugar, Boston y Tampa. Cardenales
están
y Chicago.
¿Están empatados en Wild Card?
Pero, ¿eh? No están empatados en el Wild Card.
No, tampoco. ¿Y qué cosa es esto?
No, ok. Guajiro, espérate. Okay. Vamos a ver. Te voy a dar pecosones ya inmediatamente porque tú te lo mereces. Okay. Aquí vamos. Aquí lo tengo. A mí no me tiene que decir nada. Okay. Los dos no están ni cerca de los Yankees. Y si nos vamos a Wild Card, para que tú veas.
Ok.
Están en la contienda.
Para que los fanáticos oigan que Guajiro está mirando algo.
Ninguno está en el Wild Card.
Tampa está a medio juego.
Correcto.
Solamente de los Yankees.
No.
Entonces, en el Wild Card, mírenlo ahí. En medio juego, en el Wild Card de los Yankees, señor. El Tampa. Aquí está. ¿Usted ve en inglés o español?
En ninguno.
El ve inglés, pero sí, señor. Habla español.
Esa es historia, están fajados de verdad, ¿no crees tú que es cuento?
Tú me vas a perdonar.
Sí, y el Boston está 9 y está a un juego de Wild Card, fíjate tú. que eso es una pelea.
Ok. Pues te lo voy a reiterar otra vez porque no me entendiste.
Pero porque, no.
Los únicos dos
equipos.
Yo le
dije que estaban pegados y usted me dijo, no.
Tú me dijiste que estaban en el wild card, ¿ok? No están en el. Hoy por hoy, Cleveland y Oakland están en el wild card. Es verdad que Tampa está.
La calle, estábamos hablando del juego del equipo de Chicago y los Cardenales y saltaste para esto importante. Ese es un juego importantísimo.
No, por supuesto que es importante. Nadie te está diciendo que no.
Tú me dijiste a mí que no.
Yo te dije que el más importante
era
el de Chicago y los Cardenales, porque esos sí están
ganaste
peleando el
la
primer.
Pelea.
Okay, vete, ya te puedes ir.
Los números te confundieron.
Okay, no me Bueno, Guajiro, tú naciste confundido, te lo perdonamos, te queremos mucho de cualquier manera. Okay. El segundo partido más interesante de la jornada es Tampa Bay contra los Medias Rojas. El segundo partido más interesante. El segundo. El primero sigue siendo todavía Cardenales contra Cachorritos de Chicago. ¿Okay? Y ese partido acaba de comenzar, así que no hay marcador hasta ahora. Otro partido interesante, Houston contra Cleveland, especialmente porque está lanzando Justin Verlander. Y si los Yankees pierden otra vez en casa, ¿ok? Recuerden que tienen una serie contra Boston pendiente este fin de semana, que a propósito, el partido que les va a brindar Radio Martí el domingo va a ser justamente ese, en Medias Rojas contra Yankees. Ahora sí, afilar el machete. Vamos a darle pescozones al Guajiro Peña. Polémica con Víctor. Ahora sí, caballeros, el baloncesto olímpico y norteamericano.
Sí, señor. Bueno, vamos a entrar en materia prima entonces, señores, para poder dialogar sobre esto, ¿no? Sabemos de que ya el próximo mes, el 31 de agosto, se va a llevar a cabo en China la Copa del Mundo, ¿no? Donde va a estar participando el equipo de Estados Unidos. Estamos hablando que son dos veces campeones defensores de esta Copa Mundial. Y nosotros aquí hasta cierto punto nos preguntamos cómo es posible que en otras Copas Mundiales de otras disciplinas, de otros deportes, los jugadores, los atletas quieren representar a su país.
Se mueren por representar a su país.
Y aquí en Estados Unidos, hasta cierto punto, uno tiene que conformarse con segundos platos, no con nombres como LeBron James, como Paul George, Russell Westbrook, Stephen Curry o, por ejemplo, Jimmy Butler, que declinaron hace mucho tiempo la oportunidad de jugar en esta Copa del Mundo, ¿no? Los que acaban de abandonar la escuadra recientemente son Damian Lillard, CJ McCollum, estamos hablando que James Harden también, Eric Gordon, Bradley Beal, Anthony Davis, Tobias Harris, Paul Millsap, Kevin Love. Estamos hablando que este es el grupo que se ha retirado del combinado en las últimas semanas. ¿Quiénes quedan entonces? Bueno, han habido unos nuevos que se han enlistado, ¿no? Como Jaylen Brown, Marcus Smart, Montrezl Harrell, Mason Plumlee, Julius Randle, Thaddeus Young. Estamos hablando que estos son los nuevos que reemplazan a aquellos que han abandonado la escuadra, ¿no? Ya están Kemba Walker, Jason Tatum, Kyle Lowry, Chris Middleton, Brook Lopez, el cubano-americano, Harrison Barnes, Andre Drummond, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell y PJ Tucker. Y bueno, me faltaba Miles Turner. Pero yo quería traer, digamos, a la mesa este tema porque de verdad que uno quiere ver a los mejores jugadores representar al equipo de Estados Unidos independientemente de que sabemos de que son, digamos, los campeones defensores. No obstante, ¿por qué ustedes creen que estos jugadores deciden no participar en esta Copa del Mundo, que viene siendo un torneo oficial que le da mucho orgullo al mejor, digamos, a la mejor nación con los mejores basquetbolistas del mundo?
Rafa.
Bueno, es lo siguiente. Primero, algunos de los que mencionaste, Víctor, han ido varias veces representando. En caso de LeBron James, creo que ha ido tres veces. ¿Okay? O sea, él dijo desde hace mucho rato que no iba a estar en esta. Bueno, ella tuvo una lesión en el año pasado, no por tirar la toalla a nadie, simplemente él ha estado tres veces representando a su país. ¿Okay?
Eso no es nada, Messi lo ha hecho 15 veces.
Está bien, pero se va, vamos a decir, se separa un poquitico. Él nunca primero dijo que iba a participar. Este individuo que mencionó Víctor estaba en el equipo, ¿ok? O sea, que ya ellos habían aceptado estar en el equipo y se fueron después, ¿okay? Yo sé que no hay, legalmente no hay nadie que lo pueda obligar a hacer eso, ni por el reglamento de la NBA. Pero hay una cosa que se llama la ética, el orgullo profesional y la moral de un país, ¿ok? Estos individuos están llamados, después que ellos aceptaron y todo, llamados a representar a su país, ¿ok? Ellos ganan millones de dólares que lo pagan los fanáticos estos de este país, no lo pagan ni los rusos, ni los franceses, ni los ingleses, ¿ok? Son la gente de aquí, son los que ellos, los que por donde ellos ganan, son los tickets que compran, las billetes que compran para entrar, la ropa que compran los fanáticos de aquí, de ellos. Ellos tienen el deber moral de ir a eso, simplemente. Y yo te voy a decir una cosa, no te digo, no se le puede poner reglamento, tienen que ir, pero yo pondría algo en la NBA tranquilamente que los abochornara, tranquilamente le pongo eso, ¿ok? Porque lo que digo, la lista que dio Víctor, esto de los que se han ido, ¿ok? No es que no vayan a ir, es que se fueron, es que estaban dentro y se fueron. O sea, se retiraron. El último fue Kevin Love, el último Kevin Love se fue, que iba a decir, no, primero dijo, no, yo estoy, hizo las declaraciones de que cuando todo el mundo estaba yendo, no, yo voy a jugar. Y a la semana dijo que no iba a ir, que no iba a ir porque se ha sacado cuenta. Total, ok, en realidad los otros que fueron hasta la última edición, una de las cosas que te dicen tranquilamente es que el hecho de tener una medalla olímpica representada en su país es lo más grande que tiene. Y me acuerdo del Dream Team, que son los mejores que ha habido siempre, y los con los cuales estuve interactuando en Barcelona todo el tiempo que estuvieron allí. Y estaban como niños chiquitos porque estaban representando a su país. Y eso hay que, y esos son mejores que todos estos caras.
Pepe, ¿tú, okay, estás de acuerdo de que estos jugadores tengan la oportunidad de decidir si quieren participar o no, a diferencia de un lugar como en Cuba, que tienes que participar
no,
o de no?
¿Estás sí, perdón que te siga, ellos tienen, yo no estoy diciendo que se lo obligue ni mucho menos.
Claro.
Pero hay una cosa que es la siguiente. Hay que decir, aunque sea una declaración, algo, una forma, por lo menos llamar la atención al público. La mayor parte de la gente no se da cuenta de esto porque no siguen esto. Sí. Esa es la realidad.
Bueno, en un país libre tú no puedes obligar a un atleta profesional que participe en algo. Mira, en el Juego de las Estrellas hace 4 años, o 4, 3 o 5, no me acuerdo exactamente el año, Mariano Rivera, cuando todavía estaba jugando, o sea, tuvo que haber sido 5 años, no le dio la gana de participar en el Juego de Estrellas y dijo, voy a pescar. No me da la gana participar, y no fue.
Eso no está representando su país.
Bueno, pero te estoy diciendo, pero no lo pudieron obligar, tampoco pueden coger a un atleta de la NBA.
Lo primero que yo dije es que no lo pueden obligar.
Por supuesto.
No se pueden obligar. Es más, yo te diré una cosa, yo he peleado toda mi vida por el derecho de esa gente de decir que no. Lo siguiente,
claro.
Una cosa es decir que no, otra cosa es lo que es el peso moral de hacer eso.
Claro. Claro, está muy claro.
Bueno, este tema lo vamos a seguir hablando, pero me está diciendo Mr. Efraín García que tenemos que ir a un breve de promocitos, pero este tema va a estar muy interesante semanas y semanas. Así que, pero enseguida regresamos con la última media hora de Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, ayer hablamos de Fórmula 1, hoy nos vamos con IndyCar. Durante el fin de semana se llevó a cabo en el estado norteamericano de Ohio la más reciente rama del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, ganada por el piloto de Nueva Zelanda Scott Dixon con un motor Honda. En el segundo puesto, Felix Rosenquist con otro Honda. Y para completar el triplete, Ryan Hunter-Reay, con otro Honda, terminó en el tercer lugar. Will Power, el primer Chevrolet de la jornada, terminó en el cuarto lugar. Bueno, por lo menos eso me hace sentir un poquito mejor. En el quinto lugar, otro Honda, Alexander Rossi, Simon Pigeonhut, con otro Chevrolet, Spencer Pigot, un Chevrolet, Colton Herta, Honda, luego viene Honda, hasta ahí llegó la Chevrolet. En la competencia general, Joseph Newgarden, con 504 puntos, está al frente del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, le sigue Alexander Rossi, muy, muy cerca de él, 488, Simon Pigeonhut, 457, y Scott Dixon, 442. La próxima competencia, ya la vi en la tele el otro día, en los Poconos, en Pensilvania, el 18 de agosto será la próxima rama del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. Y el Guajiro Peña se quiere, como él tiene un Honda, naturalmente él quiere saber cómo va la... Sí, él heredó un Honda de su hija, ¿ok? Generalmente los padres le dan carros a los hijos, a él se los dio la hija.
Yo pienso que si tú sabes leer, debes decirlo porque tú lo estás mirando ahí por internet, si no, tú no sabías nada tampoco. ¿Ah? Estoy encendido hoy.
No, está muy agresivo, sí. Extremadamente agresivo. Y Guajiro, te vamos a escoltar fuera del edificio. Ok, para que ustedes vean, Honda está al frente del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. Y el Guajiro Peña está muy contento porque a él le regalaron un Honda, pese a la pensión que tiene. Okay. Y sí.
Se lo regalaron porque lo había pagado completo.
Efraín García también tiene un Honda, así es. Bueno, en mi casa hay dos. Todos son míos. No es el que manejo yo, pero en mi casa hay dos.
En tu casa hay uno.
En tu casa hay
uno. Dinero.
Y el Cepillo Carrillo tiene un Toyota, aunque ya lo canjeó. Vi otro.
¿Oh, sí? ¿Tú tenías un Toyota? ¿Cambiaste el carro, Heggy?
Sí.
Ah.
Digan qué carro tiene Víctor para que se entierren esta gente, vaya.
No hay necesidad.
Víctor tiene el que está ganando el campeonato mundial de Fórmula 1. La Mercedes Benz.
Señores, yo les puedo decir humildemente que ha sido la mejor inversión que he hecho. Yo que he tenido BMWs anteriormente, este carro de verdad que tiene un confort, estoy contento. Es primera vez que tengo un carro de 4 puertas. Usualmente tengo carros de 2 puertas, un poco más deportivo. Es primera vez que tengo un sedán de 4 puertos, de 4 puertas, y me siento con un gran confort.
Así es. Todo el mundo que tiene un Mercedes dice lo mismo. Es que carro muy bueno. Bueno, sí, es señor. Muy caro.
En la calle, ¿tú estabas seguro que tú estabas leyendo la Fórmula 1?
Estaba leyendo Indy.
No te equivoques.
No, el que está equivocado eres tú. Estaba leyendo Indy, no Fórmula 1.
Pregunta a Guajiro qué es lo que es Fórmula 1.
Guajiro está encendido conmigo. Que se cuide Chambi la próxima vez que lo vea.
No, porque tú, a ti te gusta tirar el tirito y yo te estoy reportando.
No se tiren pelotazos.
No importa, esto es al duro 50.
No se tiren pelotazos a la cara.
Así que, Rafael, la Fórmula 1 es lo mejor que hay en la carrera, pero aquí en Daytona hay un espectáculo grandísimo en la playa, que tiene como 20 millas la playa en Daytona, y ahí se cogen carros. Y ahí tuve yo jugar pelota en 55 y todos los días iba a ver la carrera.
Eso fue hace 40 años, sí. Ahora hay una autopista.
Acuérdate que si no hubiera sido por eso, no existieran los demás tampoco. ¿Qué tú vas a decir que Babejú no existió?
Claro. Esa era la época en que los carros eran de carburo y Daytona todavía estaba en blanco y negro.
Exactamente. Y también me acuerdo que yo no sé de eso, pero me acuerdo que había un famoso español, Fangio era, y lo cogieron preso para que no cogiera.
No es español, era argentino.
Y de eso Rafael sabe cantidad.
Lo secuestraron, no lo cogieron preso.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la próxima sección del día, Descarga Deportiva? Desde Vueltas Villa Clara, Michel Fleites está con nosotros y él quiere saber por qué en este país los atletas profesionales no les da la gana representar a su país en las Olimpiadas o los campeonatos mundiales. Michel, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo y bueno, un saludo Rafael, me alegro que esté de vuelta ya una vez más.
Muchas gracias, Michel.
Un saludo para usted y para toda su familia.
Uno de los grandes amigos nuestro, Michel.
Sí, señor.
No, Pepe, antes de comenzar con el baloncesto, quería regañar al Guajiro porque Tampa no está a medio juego de los Yankees, está a 8:30.
Sí. No, y él lo sabe, lo que pasa es que se está haciendo el sueco, pero él lo sabe.
Boston es el que está a medio juego de Tampa.
Sí, señor. Michel, un saludo, te habla Víctor, ¿cómo estás, hermanito?
Claro, un saludo, Víctor. Víctor, bueno. Felicidades, le ganó a Cuba ayer en la pelota.
Sí, señor. Ah, tocamos el punto ese ayer en la polémica por arribita, ¿no? Acerca de eso. ¿Vas a emitir alguna opinión sobre el equipo de Cuba y cómo a veces...?
No, realmente no pude ver mucho el juego porque estaba trabajando, pero bueno, sigue el problema aquí que uno ve con el béisbol cubano, que no acabamos de lograr un equipo que sea capaz de ser dominante como esos equipos que había antiguamente y bueno, esperar a ver qué pasa ahí con el béisbol, que cada día se le pone más difícil estas competencias y cada año que pasa le cuesta más trabajo ganar un torneo e incluso un juego de béisbol.
¿Qué tú piensas que hay que cambiar dentro de la isla para que esto se revierta, Michel?
No, yo creo que, a ver, para mí estos muchachos llevan... Vamos a apartarnos del Clásico Mundial, que es el evento, para mí, el evento máximo en estos momentos en el béisbol, que es en el que ojalá y algún día nuestros peloteros que están allá en Grandes Ligas puedan jugar con nuestro país. Claro. Pero este evento panamericano, demasiado, esos muchachos están entrenando desde enero prácticamente, que fueron a la altura de México, y esos muchachos no han parado prácticamente, y se ven agotados, se ven cansados, se ven tensos, presionados, porque hay que ganarlo obligatoriamente, y entonces esto les está haciendo mal. Yo estuve viendo hoy un ratico ahí el juego de Puerto Rico-Nicaragua y se veía los boricuas jugando alegre, contentos al béisbol. No sé al final cómo quedó porque tuve que irme a trabajar, ¿ves? Pero se veían diferentes, estos equipos juegan por completo diferente a los equipos Cuba que están están muy presionados estos muchachos y eso no les está viendo bien. Por otra parte, bueno, estos muchachos, estos equipos Cuba son los mismos, que ya todos los lugares del mundo, bueno, viene Cuba, ya sabemos quiénes son los peloteros, ya sabemos cuáles son sus debilidades, ya sabemos que los pitchers las debilidades que tienen y los tienen súper escauteados.
Sí, yo sé que para ti, viviendo en Cuba, es difícil pensar cómo es posible que un atleta no quiera participar o no quiera representar a su patria en cualquier deporte, en cualquier torneo. Pero ya ustedes se están dando cuenta que en este país los atletas profesionales tienen la opción de decir no quiero. Y es lo que está pasando con el baloncesto. Los jugadores de la NBA que simplemente, a lo mejor porque están cansados, a lo mejor porque no quieren, no, muchos de ellos, la mayoría de los que tú pensarías que van a participar, no van a participar en el Mundial, y me imagino que tampoco en las Olimpiadas.
Sí, no, yo estaba escuchando, porque bueno, en ese momento Carrillo me llamó para comunicarme de que íbamos a estar en un contacto, y realmente es preocupante porque esta negativa de los atletas de, en este caso de los baloncestistas, de no querer participar, porque por lo menos para el fanático que vaya a China, yo no, porque nosotros aquí en Cuba no vamos a ver el Mundial de Baloncesto, nunca lo vemos, aquí eso no lo transmite. Pero es decepcionante para el fanático, que yo, bueno, yo quiero ir a ver a Stephen Curry y que Curry no vaya, y realmente eso es algún problema grande, que yo lo veo preocupante, sí, no es ahora, también en el Clásico Mundial hay muchos peloteros ahí de Estados Unidos que han dicho que no van con Estados Unidos porque no quieren.
Correcto, yo creo que entonces, es un problema más que nada de Estados Unidos, porque por ejemplo a Emmanuel Ginóbili, aquí le comentaba yo a Víctor, tenías que cortarle la pierna para que no representara a Argentina en las Olimpiadas y en los campeonatos mundiales.
Sí, así mismo es, no, Manu Ginóbili ya no jugó más con Argentina porque ya está con avanzada edad y digo, bueno, ya no puedo seguir jugando más porque no le voy a rendir a mi país lo que ellos esperan de mí, mis fanáticos. Correcto.
Y los hermanos Gasol, los hermanos Gasol es lo mismo. Y perdón, que hay un pequeño retorno. Cada vez que yo pienso que has terminado de hablar, hablo yo. Yo pido disculpas. Estaba diciendo que también los hermanos Gasol, ellos representan a España cada vez que pueden. El francés Tony Parker representaba a Francia cada vez que podía. O sea, que podríamos decir que es más que nada un problema norteamericano.
Es un problema de ahí, de Estados Unidos, creo yo, sí. Pero bueno, se está viendo ahora porque antiguamente... bueno, yo recuerdo ese equipo que llevaron los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Río, estaba tremendo. Y había muchas estrellas ahí. Y bueno, y LeBron ha jugado. Ya LeBron, sí, LeBron dijo que ya no quería participar más porque ya LeBron ha sido campeón olímpico y campeón mundial. Él quiere darle la oportunidad a los que no lo han sido. Sí, Estados Unidos, para todo el mundo sabemos aquí que Estados Unidos es una superpotencia en el baloncesto de la NBA y que si en estos momentos hacen 5 equipos, a Estados Unidos hace 5 equipos en estos momentos, incluyendo todas las estrellas, y los lleva para el Mundial, los 5 son del 1-5. Y entonces, realmente sí, es preocupante que no quieran ir esta gente, estos muchachos, no sé si será porque será muy lejos, porque será en China, no sé.
Ellos no lo ven, Michel, ¿sí? No lo ven como una cosa importante, fíjate. Este es un país, por muy grande que es provinciano, aquí fuera de aquí no conocen ni siquiera dónde quedan las cosas. Esa es la verdad. Entonces ellos, la cosa olímpica es un poquito distinta. Esa tiene un poquitico más de brillo y entonces ellos dicen, no, una medalla olímpica. Pero esto, ellos lo ven como un campeonato fuera en China. Para ellos eso no tiene mucha importancia.
Sí, aunque sea campeonato mundial.
Que sea campeonato mundial.
Ahora con la reciente adquisición de Anthony Davis que fue para el equipo de LeBron, ahora creo que digo, no, yo no voy porque quiero ajustarme a mi nuevo equipo. No va a tener tiempo Anthony Davis de ajustarse a LeBron y a los Lakers, que son 82 juegos en una temporada. Te puedes pasar los 20 primeros juegos sin ajustarte. Que claro. Los otros 60 te ajustas porque te ajustas.
Quiero dar
una excusa mala.
Eso es una excusa que puso para no ir al mundial porque no le interesa.
Y yo también, lo que Pepe dijo es que ellos tienen todo el derecho del mundo, aquí no se le puede obligar a nadie. Yo no estoy hablando de derecho, estoy hablando de un problema de ética, de un deber moral. Tú tienes que representar a tu país, para eso. Y eso es lo que tú estás diciendo, eso es una cosa de hace poquito tiempo.
esto, antes iban, a veces no hacían el mejor papel, como pasó en el 87, pero iban y estaban muy orgullosos, y yo los he visto, yo he compartido con ellos en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, con el orgullo que estaban esos jugadores, sobre todo los de baloncesto, por estar representando a Estados Unidos, y tú lo veías con la camisa de Estados Unidos por ahí, todo el mundo, etcétera. O sea que eso es, estos últimos, pues, vaya, yo creo que están ganando demasiado dinero.
Ustedes saben que quiero dar una observación, porque en cuanto a mercadeo, esto es una plataforma que hace de que estos jugadores tengan un poquito más de alcance a nivel mundial. LeBron James, por ejemplo, que viene siendo la cabeza o la figura importante de la NBA, al decir no, no le afecta mucho. Esta es la plena realidad porque viene siendo el jugador más conocido a nivel mundial. No obstante, otros jugadores utilizan esta plataforma para tener un poquito más de alcance en otros lugares. Sabemos exactamente cuántas personas viven en China. Es simplemente el mercado más grande del mundo. LeBron James y los otros que han dicho no, como Russell Westbrook, como Stephen Curry, ellos hasta cierto punto minimizan este tipo de competencias porque por dentro lo que verdaderamente piensan es que, bueno, es una competencia más, como dijo Rafa, no tiene, digamos, el nivel que tiene la liga de nosotros a nivel nacional, que viene siendo la mejor del mundo, y por eso le quitan y le restan un poco a esta competencia. No obstante, la verdad es que dejan de llegar un poquito más allá a aquellos fanáticos que quisieran conocerlos. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista de mercadeo, no tanto claro, desde el punto de vista de lo que pueden demostrar en una duela, porque son los mejores. Pero los otros jugadores que se enlistan sí tienen esta oportunidad de llegar un poquito más allá y que sus nombres sean conocidos.
Sí, y en China tienen el mercado más grande del mundo, no solo porque tiene mucha gente, el mercado de basquetbol más grande del mundo es China. Quiero decir que China transmiten todos los juegos de la NBA constantemente y todos estos jugadores son conocidísimos en China. O sea que ellos hacen un impacto inclusive económicamente para el futuro de ellos, vendiendo cosas, patrocinando cosas, le convendría. Pero evidentemente eso no lo están mirando ellos.
Ok, Michelle, sí, quería saber entonces exactamente quiénes son los 17, los 17 jugadores que actualmente están enlistados con el equipo nacional de Estados Unidos.
Sí, a ver si
perfecto,
lo puede,
te lo voy a decir,
si
claro que sí. Hay un total de 17, ¿no? De los 17 jugadores se espera que queden 12 en total para que vayan con Estados Unidos a China para la Copa del Mundo del próximo mes que comienza el 31 de agosto. Pero, por ejemplo, está Harrison Barnes, este es un alero de 27 años de los Sacramento Kings. También está Jaylen Brown, otro alero de los Boston Celtics que tiene 22 años. Está Andre Drummond, de 25 años, de los Pistones de Detroit, que es un centro. También está Montrezl Harrell, de 25, que tiene 25 años. Él milita para los Clippers de Los Ángeles. Él es un alero. Está Kyle Kuzma, de los Lakers de Los Ángeles, joven de 24 años, alero también. Brook López, el cubano-americano. Mira, hay un orgullo aquí con sangre cubana, ¿no? Ya que su padre es cubano. Este jugador que tiene 31 años y es un centro para el equipo de los Milwaukee Bucks. Está Kyle Lowry, de 33 años, milita para los Raptors de Toronto, es un escolta. También está Chris Middleton, otro alero de 27 años, que juega para los Milwaukee Bucks, o sea que hay dos aquí de los Milwaukee Bucks. También está Donovan Mitchell, estamos hablando de otro guardia, ¿no?, que tiene 22 años, de los Utah Jazz. Está también otro centro, Mason Plumlee, de los Nuggets de Denver. Este es un centro. Hay otro alero, Julius Randle, de 24 años, de los Knicks de Nueva York. También está Marcus Smart, de 25 años, de los Celtics de Boston. Este es un escolta. Está Kemba Walker, otro escolta de 29 años, de los Boston Celtics. Miles Turner, un centro de 23 años, de los Pacers de Indiana. Está P.J. Tucker, otro alero de 34 años. Él milita para los Rockets de Houston. Jason Tatum es el número 16. O sea, no, en sí no tiene ningún número. Te estoy diciendo ahora mismo que este es el número 16. Me falta uno para completar la lista. Es un alero de 21 años, Jason Tatum. Y el último que me falta por mencionar es Thaddeus Young, otro alero de 31 años de los Bulls de Chicago. Esos son los 17, digamos, jugadores que están enlistados para jugar con el equipo nacional de Estados Unidos en el próximo mundial que se va a realizar en China.
Sí, son muy buenos.
Okay.
¿No?
Muchas gracias, Víctor. Sí, no, obviamente es un muy buen equipo, sí.
Pero bueno, no es lo que quisieran ver los fanáticos en China.
Claro, tú sabes que dentro de Cuba, por ejemplo, aquí hay hasta cierto punto una pequeña desconexión, y Rafael estaba tocando esto ayer y no sé si tuviste la oportunidad. ¿Cómo hay un cubano-americano acá? Estamos hablando de que Brook López, el centro para el equipo de los Milwaukee Bucks, es titular, tiene 31 años y posiblemente vaya a ser un protagonista para este equipo nacional de Estados Unidos. Qué bueno sería de que lo pasaran por Cuba y que pudieran decir, aquí hay un cubano-americano, un padre cubano, y tiene un hijo que se llama Brook López y está, digamos, participando con Estados Unidos, y sería algo bueno, pero como tú dices, no pasan este tipo de torneo en Cuba y es triste y lamentable.
No, no, aquí realmente, bueno, no sé, a lo mejor este año los que me están escuchando se ponen bravos y sí lo transmiten para hacerme quedar mal, pero realmente aquí no le dan mucha importancia al baloncesto, aquí la importancia es el fútbol.
Claro, claro. No, y fíjate,
que sí,
fíjate.
Que Estados Unidos pierde si en ese juego.
Claro, y fíjate, Pepe, Guajiro y Rafa, está hablando un cubano dentro de la isla de cómo el deporte forma parte del ADN del cubano, ¿no? Y de que quieren ver a los mejores atletas del mundo en su televisión. Y que no solamente sea el fútbol y que no solamente sea la pelota, sino también el baloncesto y los otros deportes que ellos quieran ver. La voz de ustedes cuenta y me gustase de que los escuchasen allá dentro de Cuba para que los puedan complacer.
No, obviamente esperemos que... A mí me gusta mucho el baloncesto. De hecho, después de la pelota, el deporte que más me gusta a mí es el baloncesto. Y es un deporte muy dinámico, muy 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 bueno. Me gusta el... Y obviamente el Mundial va a tener su nivel porque el baloncesto en Europa ha crecido mucho. Hay muy buenos equipos en Europa, como por ejemplo España, mismo Grecia con estos hermanos, los hermanos Antetokounmpo, estos, si van los tres, va a ser un buen equipo. Serbia va a tener buen equipo y obviamente va a tener nivel el Mundial de baloncesto.
Sí, hay
que esperar a ver.
Eslovenia, que es un paísito, pero ganó el año pasado la Copa Europea y tiene dos jugando.
Sí, correcto. No, sí, y volviendo al tema, sí, Estados Unidos lleva buen equipo con todos estos muchachos, pero si se duermen mucho en los laureles corren el riesgo de perder el campeonato como les pasó en los Juegos Olímpicos de Atenas.
Sí, así mismo es.
Porque sí, yo vi la final de los Juegos Olímpicos de Río, yo la vi y al final Estados Unidos ganó ampliamente, pero Serbia le plantó juego a Estados Unidos en los primeros tiempos. Obviamente la banca de Serbia no tenía la profundidad de la de Estados Unidos. Ya avanzando el partido, Kevin Durant hizo sus ajustes y empezó a meter canastas a 3, se volvió loco y aquello fue una debacle ya. Pero
fíjate.
Pero Serbia se le plantó bien a Estados Unidos en los primeros minutos.
Sí, mira, Michel, yo he sido testigo presencial de una cantidad de Juegos Olímpicos y campeonatos internacionales de básquetbol, y debo decirte, el caso que pasa con Estados Unidos se va acoplando cuando llega, porque esas selecciones de otros países están jugando juntos hace muchos años. Mira, Argentina fue una potencia, porque todos esos muchachos argentinos crecieron juntos, ¿ok? Es un grupo que salió casi todo el sur de Bahía Blanca, allá en Argentina, los Ginóbili y todo ese grupo. Esa gente sabían, desde que estaban de 14 o 15 años, jugaban juntos. Cuando llegaba a Estados Unidos no habían jugado juntos mucho, entonces los primeros juegos estaban un poco desarmados y a veces, por eso perdieron muchas veces, ¿tú sabes?
Sí, ustedes saben una cosa, ahora que mencionó Michel lo de Serbia y de Rafael Eslovenia, yo siempre he pensado que hubiera sido el baloncesto en las Olimpiadas y los Mundiales si Yugoslavia no se hubiera roto en 7 y la Unión Soviética no se hubiera roto en 15. ¿Ustedes se pueden imaginar la guerra que le daría una Yugoslavia a Estados Unidos en todas las Olimpiadas, en todos los Mundiales? Bueno, de hecho, aquí en Estados Unidos, el que ganó el Mundial en el 2002 fue Yugoslavia, cuando todavía se llamaba así. Pero claro. Ustedes ven los jugadores croatas, serbios, eslovenos, que brillan, y ya cada uno juega por su cuenta, pero ¿se imaginan ustedes todos ellos juntos?
Sí, eso, bueno, yo siempre fui un tremendo, y un paísito que increíble, uno de los países bálticos, Lituania, que eso es un pañuelito de país, tienen unos equipos increíbles, y van siempre, terminan casi siempre en las semifinales en los Juegos Olímpicos.
El primer jugador de la Unión Soviética, como se llamaba así, que jugó en este país fue Vytautas Landsbergis, sí, que fue inclusive, él fue lituano, ni siquiera fue ruso.
No, no, claro, odiaba a los rusos, está tierra ocupada.
Sí, entonces, para que ustedes vean lo que hubiera sido de una selección soviética, una selección yugoslava, y Estados Unidos se la vería bien difícil con esos países año tras año.
Sí, oye, y una cosa hablando de Lituania, un momentico, el furor por el basquetbol de Lituania es algo tan increíble, que un paísito que no es rico, tú ves que, por ejemplo, cuando fueron los juegos en Atenas, el estadio entero estaba lleno de lituanos que habían comprado todos los juegos donde jugaba Lituania, y lo habían parado el juego entero. Ninguno se sentó. Le estoy hablando a miles de fanáticos parados, cantando Letuba, que es como se dice Lituania en lituano. Letuba. Y Letuba, Letuba todo el tiempo. Yo nunca he visto un fanatismo como ese. Y vinieron en camiones, guaguas y todo, de Lituania manejando hasta Atenas.
Sí, de Lituania. Lituania ha tenido muchos muy buenos baloncestistas también, sí. Buenos sí, equipos, sí.
Sí.
Aquí tengo...
Sí, hablando Pepe, rápido ahí de lo de Yugoslavia. Yo recuerdo, sí, Yugoslavia tenía buenos... Mira, siempre tuvo buenos equipos.
Yugoslavia, recuerdo... para que tú veas, Yugoslavia, ¿sí?, ganó 5 campeonatos mundiales de baloncesto. Desde que se rompió la antigua Yugoslavia, ninguna de estas repúblicas, ni Serbia, ni Eslovenia, ni Croacia, ni Montenegro, ninguna de ellas ha ganado un mundial de baloncesto. Sin embargo, sí, Yugoslavia ganó 5.
Sí, que yo recuerdo que lo comentamos una vez, un tiempo, sobre el documental este que yo vi de estos muchachos de Yugoslavia, que ahora no recuerdo el nombre de ellos, el documental de Hermanos y Enemigos.
El Vladek Divac.
Yugoslavia era Divac, sí, Divac, y el otro muchacho, no me acuerdo cómo se llama, que se mató.
Sí.
No me acuerdo ahora cómo se llama.
Tampoco, sí.
Tenía muy buenos equipos, ese equipo de Yugoslavia estaba, bueno, de hecho ganó el Mundial y ahí fue donde vinieron los primeros recelos, fue con la ruptura porque salió uno con la bandera de Croacia, creo que fue, y,
sí, sí,
y este
sí,
muchacho
sí
salió a reprimirlo y entonces el socio se puso bravo porque era croata y ahí se rompió la amistad entre ellos dos.
De acuerdo.
Pero Yugoslavia tenía muy, muy buenos equipos.
No, y tú sabes qué, en voleibol también era buenísimo.
Sí, buenísimo también, sí.
En Bolívar es muy bueno también.
Michel Fleites, últimos 30 segundos para ti.
Un abrazo para ustedes y, bueno, muchas gracias nuevamente por la llamada. Y bueno, si Omar, que me está escuchando, que pronto estaré por allá por La Habana y estaremos compartiendo. Y ojalá, bueno, que yo esté por allá y podamos conversar nosotros dos con ustedes un día.
Encantado.
En el programa una vez más.
Bueno, Michel Fleites, muchas gracias. Me están diciendo que no hay tiempo para más música, maestro. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía. Vienen las noticias con Adriane González y luego Magdalena de Cuba. Y dice Canadá ganándole a Cuba 4-2 en la quinta entrada en los Juegos Panamericanos. En nombre de todos, nos vemos mañana. Tengan buenas noches.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.